Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Pastor General Héctor Nufio.
Fíjese bien, la Palabra del Señor nos muestra que dice: mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz y me siguen. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las ovejas se juntan porque somos de un mismo rebaño. Pero es el Señor el que viene a buscar a sus ovejas. Hoy está aquí el Señor para levantarnos. Y vamos a meternos a estudiar un poquito más del Mesías, de lo que Él es. Y la palabra Shalom, ¿se acuerda que hablamos de la palabra Shalom? Que hablamos de qué significa la palabra y en sí es el que rompe o el que tritura, el que rompe y consume toda autoridad que nos tiene atados al caos. Jesús es el príncipe de paz, el príncipe de Shalom. Él viene a destruir y viene a consumar toda aquella autoridad que nos tiene atada al caos. Aleluya. Llámese ley, llámese poder, llámese lo que sea, el Señor viene a romper toda autoridad que nos tiene atada al caos. Aleluya. Y cuando dije ley, quiero que entienda algo. No estoy hablando de la ley la cual nosotros venimos a obedecer por amor a Dios, sino que estoy aquella ley que muchos la utilizaban para autojustificarse. Sí me di a entender en eso. Porque los fariseos utilizaban la ley para autojustificarse. Utilizaban la ley para dividir el cuerpo, para ver de menos a otros. De esa ley es la que estoy hablando. Entonces vamos al capítulo 9 del libro de Isaías, donde Isaías, un hombre que reconoció lo malo que se estaba portando Israel, comienza a decir en los primeros capítulos cómo Israel había caído en pecado y el juicio que iba a venir. Pero después, en el capítulo 6, recibe la responsabilidad de que él tiene que dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Platicaba con unos jóvenes y le decía esto. Y óigame bien, jóvenes. Llegan a los 18 años y ¿qué es lo que dicen? Somos independientes. Perdone, en el Evangelio no hay independientes. Hay autónomos, pero no independientes. Y la palabra autónomo significa que ahora, antes usted era la responsabilidad de otra persona, pero ahora usted es responsable por otra persona. Mi hijo, cuando creció, él era mi responsabilidad y continúa siendo. Cuando cumplió 18 años, ya soy autónomo, ¿ok? Ahora yo soy tu responsabilidad. ¿Me está escuchando? Ahora tus decisiones van a afectar a otros y tienes que ser responsable por otros. Libertad no es libertinaje. Libertad es una libertad que lleva libertad a otros. ¿Me estoy dando a entender en eso? Entonces Isaías se dio cuenta que él se creía independiente de los pecadores, separado de los pecadores. Él era el que era separado de los pecadores y de repente viene y se da cuenta que él no es independiente, que él es autónomo, que él tiene que decidir delante del Señor cómo es su vida, pero que él tiene que interceder por los suyos. Y por eso es que él dice: Dios mío, hoy voy a caer como muerto porque soy un hombre de labios impuros y vengo de un pueblo de labios impuros. Y el Señor le dice: tomaron un tizón, le tocaron los labios. Y después el Señor, ya que él está puro, dice el Señor: ahora, ¿a quién enviaré para que purifique a los otros? Y le dice: Señor, envíame a mí. Esa es la razón por la cual estoy hoy aquí. Hoy la razón por la cual usted está aquí es para que el Señor lo envíe a otros que necesitan ser limpios. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Y después de que él comienza a hablar de todo lo que le va a suceder a Israel, en el capítulo 9 pasa algo muy interesante. Sin embargo, dice la Escritura, después de que va a haber mucha oscuridad en Israel, no tendrá oscuridad la que estaba en angustia. En tiempos anteriores, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, él humilló a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en tiempos posteriores traerá gloria a la tierra de los gentiles, camino del mar y el otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció. La aumentaste la gente y acrecentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten el botín. Porque como en el día de Madián, tú has quebrado el yugo que cargaba la vara de su hombro y el cetro de que lo oprime, todo calzado del que marcha con estruendo y el manto revolcado en sangre serán para quemar pasto para el fuego. Aquí hay algo muy curioso. Primero quiero que note algo. Está hablando en pasado. Oiga, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Pero es un pasado perfecto, es un pasado perfecto, o sea, que está hablando de una profecía. Lo que está diciendo aquí, lo que quiero yo alimentarle es que sin importar la condición en la cual usted se encuentra, usted va a ver la gloria de Dios. Aunque pasemos por valle de sombra de muerte, usted va a ver la gloria de Dios. Y usted va a decir juntamente conmigo y todos los creyentes en Jesucristo: Jehová es mi pastor y nada me falta. Lo quiere decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y lo está diciendo en momentos en los cuales usted probablemente está pasando por falta. Pero lo decimos juntos, de nuevo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es algo que tenemos que ir entendiendo. Lo profético se va a cumplir. Pase lo que pase, lo profético se va a cumplir. Entonces vamos a entrar un poquito en verso 1. Y vamos a ir caminando poco a poco. Sin embargo, no tendrá oscuridad el que estaba en angustia. En tiempos anteriores, él humilló la tierra de Zebulón y la tierra de Neftalí. Pero en tiempos posteriores traerá gloria a la Galilea de los gentiles. ¿Escuchó eso? Esto nos lleva a Mateo, cuando dice que el Señor Jesucristo fue a Galilea para que se cumpliera esta profecía en él. Él es el Mesías. Y quiero que note que él va a gentiles. Otras versiones dice a paganos o a tierra abandonada, a tierra que no estaba en el pacto en sí, refiriéndose a los gentiles que vivían ahí. Pero el Señor fue a mostrar misericordia. Y hoy estaba pensando en algo muy interesante. ¿Qué es lo que mueve las manos de Dios? Primero, lo que mueve las manos de Dios no es lo que usted hace, sino es la naturaleza de nuestro Dios. ¿Sí me escuchó? Si usted viene y le ora a un Dios que es amargado, a un Dios que tiene el corazón duro, a un Dios que qué le importa a la humanidad, no importa qué tanto usted ora, nada va a pasar. No importa qué tanto usted se humilla, nada va a pasar. Pero lo primero que hace que Dios se mueva hacia nosotros es su naturaleza. Es más, ¿quién de nosotros pidió salvación? Ninguno. ¿Quién de nosotros pidió que Dios mandara a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Ninguno. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dele ese aplauso fuerte al Señor, de eso se trata. Entonces quiero que vea la posición del que está profetizando. El pueblo no merece absolutamente nada. Este pueblo ha caído en pecado, este pueblo se ha alejado del Señor. Galilea de los gentiles no estaba buscando del Señor, y sin embargo el Señor fue enviado ahí para que se cumpliera la profecía, para que Israel entendiera que el Señor iba a los que no le buscaban, pero Él tenía misericordia de todos. ¿Sí está entendiendo eso, verdad? Yo no le busqué primero, Él me buscó primero a mí. Usted no le amó primero, Él le amó primero a usted. Y si el Padre nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con su Hijo todas las cosas? Démosle gloria al nombre del Señor. Es un principio que tenemos que ir aprendiendo de seguir al Mesías. Estoy siguiendo a un buen pastor. No estoy siguiendo a un pastor que me amenaza. No estoy siguiendo a un pastor que tiene cólera contra mí y que es vengativo. Estoy siguiendo a un pastor que dio la vida por mí. Pero la dio porque la naturaleza del Padre está en la naturaleza del Hijo. Porque el Hijo es la esencia misma del Dios Todopoderoso. Entonces, por eso dice, traerá gloria a Galilea de los gentiles, camino del mar y el otro lado de Jordán. Pero ¿cómo va a traer gloria a Galilea de los gentiles? Ah, nos va a ser gloriosos. No, 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 va a caminar contigo. Mírese un poquito, yo me veo, y todos mis defectos, todos mis errores. Veo nuestra congregación, tiene muchos defectos y muchos errores. Veo Guatemala, tiene muchos defectos y muchos errores. Tiene cosas muy lindas, pero tiene muchos defectos. Nosotros tenemos cosas muy lindas, pero tenemos muchos defectos y muchos errores. Pero ¿cuál es la gloria que Dios nos ha dado? Que en medio nuestro está el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que sucedió cuando el Señor fue al cementerio a ver a Lázaro? ¿Se imagina? Solo quiero que note. Primero, un cementerio no es lo más hermoso que hay. ¿Aló? Llegaron al cementerio y le dice a Marta, mueve la piedra, que muevan la piedra. Señor, ya hiede, ya apesta, guácala. Ya lleva 4 días de enterrado. ¿Se imagina usted cuando movieron la piedra? ¿Qué habrán sentido los judíos? ¿Qué le dijo el Señor a Marta? ¿No te he dicho que es creyendo? Que si crees, que es creyendo, porque si crees es en el futuro, no, estamos en el presente, que es creyendo que se ve hoy la gloria de Dios. Pero note, cuando mueven la piedra, lo que se mira es, sigue siendo el mismo territorio de muertos. Y es más, ahora se complicó un poquito más el problema, porque sale el olor. Aló. Y cuando sale el olor, se siente más el lugar de lloro en el cual están. Pero el Señor Jesucristo abre su boca. Lázaro, ven fuera. Ahora, ¿cuántos se regocijarían de ver a Lázaro contento saliendo? Disculpe, ahorita, porque usted lo lee y dice aleluya, pero déjeme decirle, si usted lo mira, mira a un muerto saliendo con todo envuelto, yo no creo que usted saltaría de la alegría. Se le va el alma o toma el lugar del muerto. No, aquí hablando en serio. Yo una vez, cuando nomás comencé a ministrar, tenía 22 años, 23 tal vez, 22, y no teníamos mucha gente en la iglesia, entonces durante el día no tenía mucho que hacer, entonces decidí ir a visitar colegios e ir a visitar hospitales, y de repente entré a un hospital, y los médicos estaban viendo a una mujer, y parece ser que ya había fallecido. Entonces todos bajaron la cabeza y salieron, y yo me metí ahí. Y yo dije, yo voy a probar, dije, aleluya. Y puse mis manos en el nombre de Jesús, levántate. Y cuando dije eso, la mujer comenzó. Mira, hermano, salí corriendo. Le soy sincero. No me lo estoy inventando, le soy sincero. Déjeme decirle, cuando los fariseos van viendo a Lázaro salir de ahí, cuando todos los que querían que se muriera Lázaro miran salir de ahí porque lo odiaban, porque era amigo de Jesús. Entonces, ¿cuál era la gloria de Dios? ¿La gloria de Dios era Lázaro resucitado? No, la gloria de Dios era Jesús en medio de la desgracia, Jesús en medio de todo el conflicto, Jesús en medio de toda lo que hería, Jesús en medio de todo sufrimiento y de todo lloro, Jesús que lloró juntamente con los discípulos. ¿Cuál es la gloria de Dios hoy? Que en medio de lo que pasemos, Jehová no deja de ser mi pastor y que nada me faltará, aunque pase por valle de sombra de muerte, Jehová pasa conmigo, juntamente Él, su vara y su cayado me van a infundir aliento. Démosle gloria al nombre del Señor. Esa es la gloria de Dios. Y Galilea de los gentiles vio a Jesús en medio de todo. Por favor, abra los ojos. Aunque estemos en pecado, el Señor está con nosotros y nos va a sacar. Eso sí, no le estoy diciendo que está con nosotros para decir, mi muchachito, no tengas pena, yo te entiendo. No, le va a dar duro. Por algo nos puso orejas. Verso 2. El pueblo, cuando dice el pueblo, se está refiriendo al pueblo de gentiles. Pero también se está refiriendo al pueblo judío, que mira cómo bendice Dios a los gentiles. ¿Por qué visita a Galilea los gentiles? Cuando vamos a la escritura nos damos cuenta en Romanos que él dice que puso a un lado a Israel, pero no lo desechó. No lo desechó, sino que comenzó a visitar a los gentiles para causar a Israel a celo. Y cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, no, perdón, no el tiempo, la plenitud, porque tiempo es de dominio de los malos, la plenitud es de todos los que nos hemos de estar convirtiendo. Cuando se convierta la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Por eso es que si usted ama a Israel, ¿cuántos aman a Israel? Evangelice, que se convierta la gente y que lleguemos a la plenitud de los gentiles. Porque el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y aquí ya es una comparación entre Israel y los gentiles, porque ambos se metieron en tinieblas. Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Israel está en tinieblas, los gentiles están en tinieblas en este momento. Cuando Cristo vino andaban en tinieblas. Eran religiosos, tenían buena religión, tenían buena doctrina, tenían buenas acciones, pero no miraban la luz. Igualmente muchos de los que estamos aquí eran consideradas buenas personas, amables, dadivosas, pero no veían la luz. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. Es la separación de las tinieblas, es lo que usted tiene que seguir. O sigo las tinieblas o sigo la luz. Porque dice, el pueblo que estaba en tinieblas vio la luz. O sea que tuvo que entrar una decisión. ¿Sigo tinieblas o sigo luz? He tenido que estar decidiendo esas situaciones. Y le voy a decir una cosa. A veces lo oculto es mejor en la mente humana, en la carne. Pero la luz es lo que sale, saca a luz las obras de la carne. Y cómo no, las avergüenza, pero nos mete con el Señor. Su decisión es, ¿a quién va a seguir? ¿A la luz o a las tinieblas? El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte. La palabra sombra, ¿se recuerda usted que cuando vino el Señor dice que el Espíritu Santo hizo sombra y da la impresión que la palabra sombra lo que está indicando es que viene a engendrar, porque el Señor fue engendrado por el Espíritu? Entonces cuando viene la muerte hace sombra, el que ande aunque pase por sombra de muerte, donde la muerte quiere engendrar en mí lo que es su producto, que es puras tinieblas, aunque el enemigo quiera sembrar en ti y quiera engendrar en ti muerte, Jehová sigue siendo mi pastor. Y nada me faltará. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la que nunca debió de haber resucitado, la luz les resplandeció. Eso es lo lindo, es lo que yo les venía diciendo. Lo que mueve a Dios en sí no es lo que nosotros hacemos, no es lo que nosotros ofrecemos, no es lo que nosotros cumplimos. Lo que mueve a Dios es la naturaleza de Dios. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Él es el que guarda el pacto de eternidad en eternidad. Nuestro Señor Dios Todopoderoso es el gran yo soy, el que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Dele ese aplauso fuerte al que vive. Gloria al nombre del Señor. A los que habitaban, la palabra habitar, digamos, no importa dónde usted habita, usted se acostumbra a donde habita. Si usted va a un caibil y le pregunta, ¿le gusta la selva? Ah, bonita usted, mira qué bonito. Y usted se pone a pensar, ¿y dónde irá al baño? ¿Y qué comerá? ¿Y qué hará? Pero se acostumbra. Yo acabo de hablar con un hermano que vino él vive en el Amazonas, creció en el Amazonas. Y me estaba contando que un día, él estaba de 11 años, estaba caminando entre la selva, porque él vive muy, muy, muy adentro de la selva, y de repente vio a un mono, y el mono se le quedó viendo así. Entonces él se le quedó viendo al mono, y el mono agarró un palo y se lo tiró. Mire qué mono más abusivo. Y el mono le hacía bulla, tratando de espantarlo. Y él decía, ¿pero qué le pasa a este mono? ¡Care mono! ¿Qué le sucede a este mono? ¿Qué si el mono da la impresión que le estaba avisando que venían unos jabalís? Y los jabalís son groseros, hermano. Y le voy a decir algo. Yo digo, ¿cómo se acostumbró este hermano desde los 11 años hasta los 40 y pico de años vivir en el Amazonas? Pero uno se acostumbra. Y cuando uno habita en sombra de muerte, uno se acostumbra al pecado, a la tentación. Hay personas aquí que estaban acostumbrados a la brujería y ahora se miran y dicen, ¿pero cómo hacía yo eso? ¿Pero qué me pasaba? Se acostumbraron a la idolatría. ¿Pero qué me ocurre? ¿Cómo se me ocurrió meterme en esto? ¿Qué fue lo que te sacó si estabas acostumbrado? Si esa era tu vida. Yo no lo busqué, fue la naturaleza de Dios. Lo que estoy tratando de explicarles es que Jesús es la esencia misma de nuestro Señor, nuestro Mesías, al que vamos a seguir. No estamos siguiendo a alguien que nos va a venir a castigar, estamos siguiendo a alguien que nos ama tanto, que nos va a corregir, pero que nos va a meter a la casa del Padre, porque está edificando una casa, y si Él vuelve, es porque Él vuelve por nosotros. Démosle gloria al nombre del Señor, aleluya. Mire, le aumentaste la gente y acrecentaste la alegría. Se alegrarán delante de día como se alegran en la siega. Me gusta esto de la siega porque habla de un exilio, y aquí está hablando de Israel también, y también está hablando de nosotros, porque se recuerda lo que hablamos del esparcir a los esparcidos, a los dispersados. Y creo yo que aquí está hablando del trigo, cuando el Señor lo tira, cuando el Señor lo lanza a otro lado, caen solos. Dios no da cosas grandes, Dios da cosas pequeñas que crecen a ser grandes. Yo platicaba con el hermano Juan Carlos de eso, porque muchas veces nos enseñan o queremos enseñarnos, tenemos que esperar cosas inmensas de Dios. No, mejor plante. Él lo que da es semilla. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Y sabe qué? Mejor encárguese a sembrar. Y si alguien ya sembró, encárguese a regar. Y si estoy sembrando, yo le pido, Señor, estoy sembrando, pero que venga otro que riegue bien. Porque viene un día que va a venir otro que va a cosechar. Y ese que cosecha, Señor, que no se alimente de eso, sino que coseche para darle a otros. Y que también se pare un poco para sembrar de nuevo. Porque mi Dios es tan grande que de lo pequeño hace cosas grandes. Aleluya. Oh, démosle gloria al nombre del Señor. Aprendamos de eso. Él está con nosotros. Es el que da para que sembremos. Lamentaste la gente y acrecentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten el botín. Verso 4, y aquí es donde vamos a cambiar de texto ahorita. Porque como en el día de Madián, tú has quebrantado el yugo que cargaba la vara de su hombro y el cetro del que lo oprime. ¿Se acuerda lo que dijimos? Shalom, el que destruye la autoridad que nos tiene atados o clavados a la al caos. Tú has quebrado, y ya está en el pasado, pero es un pasado en el sentido que es un algo profético que se va a cumplir, algo seguro, porque tú has quebrado el yugo que cargaba, la vara de su hombro con el que golpeaba y el cetro del que lo oprime. ¿Qué pasó con Madián? ¿Se recuerda usted que el Señor le dice a Gedeón, Gedeón, tú vas a vencer a Madián como un hombre vence a otro hombre? Tú lo vas a vencer como que fuera nada más un hombre. Y Gedeón comenzó a temblar. ¿Cuántos tiemblan aquí? Yo ayer tuve un sueño mero raro que le estaban pegando a alguien y me metí a defenderlo, pero me metí a defenderlo con miedo. Qué raro defender a alguien con temor, ¿verdad? O sea que pensé, en el sueño pensé, voy a defender a alguien con temor, porque la persona que le estaba pegando era mayor que yo y más joven que yo, pero lo voy a ir a defender, no porque yo tengo fuerza, sino porque es mi misión. Un padre defiende a su hijo, pero primero no mira quién le está pegando a su hijo. Ah, está muy grande mi hijo, disculpa, ¿oíste? Ay, que te sopape mi hijo. Disculpa, pero está muy grande para mí. Mejor que te peguen a vos, no que nos peguen a los dos. El papá no. Están de acuerdo conmigo, ¿verdad, padre? Al papá no le importa el tamaño, lo que le importa es la misión. Es la misión de defender, de meterse. Pero a Gedeón le dijeron, tienes que ir a rescatar. Ay, Señor, de veras. Y comenzó a pedir, mira, que llueva y que quede, que llueve y que quede nada más seco este. O si no, que no llueve y que quede mojado este. Si no, dame esa señal. Se le apareció un ángel. Y finalmente le dijo el Señor, ¿sabes qué? Junta esta cantidad de hombres. Y los juntó. No, son muchos. Junta esta cantidad. No, son muchos. Yo no quiero que ustedes los venzan por su propia fuerza. Quiero que nada más juntes los que te voy a decir, para que sepan que no es con su fuerza. Hermano, no es con tu fuerza que vas a lograr lo que se está logrando. Y quedaron 300. Y los 300 tenían temor. ¿Pero qué fue lo que le dijo Gedeón a su gente? ¿Saben qué? Pongan fuego en un barro, en unas tinajas de barro, y van a ver lo que va a ocurrir. Pues ahora los quiero llevar a 2 Corintios, capítulo 4. Y si quiero que vaya conmigo, porque se va a dar cuenta cómo se comparan los tres versos. Por esto, teniendo nosotros, verso 1, por esto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que nos fue dada, no desmayamos. Pero rechazamos los tapujos de vergüenza, no procediendo con angustia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la clara demostración de la verdad nos recomendamos a nosotros mismos, a toda conciencia humana, delante de Dios. Pero aún así, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino al Mesías Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por causa de Jesús. Porque Dios dijo: la luz resplandecerá en las tinieblas. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Miren el verso 7. A todos los gedeones aquí, a todos los que saben cómo se vence, con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cómo no? Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Está viendo cómo en Corintios, a la carta a los Corintios, en el capítulo 4 de 2 Corintios, podemos ver Isaías 9 y la historia de Madián. Porque somos los gentiles, en donde ya no somos gentiles, pero ya el Señor resplandeció en nosotros. Y ahora tenemos una lucha. ¿Quién no tiene luchas aquí? Pero tenemos el tesoro en vasos de barro. Y Madián, el que quiere mantenernos bajo dominio, bajo el dominio del caos, va a ser destruido. Shalom se escribe de derecha a izquierda. La primera letra es como algo así. No es una señal de pandillero, ¿qué? Como unos dientes. La segunda letra es como un bastón. La tercera letra es como un clavo. Y la cuarta letra significa agua. Agua es un significado de bendición, pero también es un significado de caos. Porque en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y estaba bajo el agua. Dios viene a destruir la autoridad del que nos tiene atados o clavados al caos. Somos débiles, pero mi Dios es fuerte. ¿Cuántos creen que su Dios es fuerte? Estamos atribulados. Oiga lo que dice: estamos atribulados en todo, pero no angustiados. La palabra angustia significa me quitó la esperanza. Y cuando uno no tiene esperanza, es porque perdió el agradecimiento. Perplejos. No puedo creer lo que me está ocurriendo, pero eso no me desespera. Porque lo que me ocurre es increíble, pero mi Dios es más grande. Perseguidos, ¿cómo no? Estamos perseguidos, pero no desamparados. Abatidos, cansados. El camino ha sido largo y duro, pero nunca destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Aquí está el Señor. Póngase de pie, por favor. Y le voy a invitar, tenemos que orar por usted. si está abatido, si está perplejo. Siéntase como se sienta, venga ahora en el nombre del Señor, porque queremos orar y bendecirlo. Aunque esté perseguido, no está desamparado. Aunque esté abatido, y hoy vamos a orar que el Señor detenga todo pensamiento de la autoridad que nos tiene atado al caos.
Bendeciré al Señor por siempre. En él siempre confiaré. Me ha librado de todo temor. Mis pies en la
sostén, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, cuando no lo hemos merecido, no hemos merecido nada, Señor, tú nos viste, tú pusiste tu ojo y tú, Señor, levantaste nuestra cabeza y eres nuestra gloria, Señor. Oh, Señor, tú eres el que nos escogiste, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Tú nos amaste primero, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Y ese es un agradecimiento, Señor, que siempre tenemos que llevar en nuestro corazón. Señor, hoy te quiero decir gracias, Señor. Dile, hermano, gracias, Señor, porque yo no merecía nada. Yo no merecía nada, Señor. Mas tú, Señor, me recogiste, Señor, y me hiciste tu hija. Me hiciste tu hijo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado. ¿Quién era yo, Señor, para que tú, Señor, me hicieras tu hijo? Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Yo quiero, Señor, ser una hija y un hijo agradecido, Señor, y que me recuerde de dónde tú me has sacado, para que ese agradecimiento no se olvide. Gracias, Señor. Te quiero decir, Señor amado, lo tanto que te amo, Señor. Y te quiero decir, Señor, gracias por el respirar de cada día que a ti te lo debo, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado. Gracias por mis hijos. Gracias por mi familia. Gracias por esta familia que tú me has dado en Cristo, Señor, que juntamente podemos venirnos aquí a gozar en ti, Señor, aprender de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor.
Usted escuchó el mensaje de la Palabra de Dios desde Iglesia de Cristo Elim Central en la capital de la República de Guatemala. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamar al teléfono 2202-2202 o visitarnos en www.elimcentral.org. Muchas gracias por escucharnos. Que Dios le bendiga.